Bienvenidos, buenas, bien hallados a este programa, una edición más, la edición número 236. Es un placer estar aquí de nuevo con todos los oyentes. Como ya sabréis, no soy el presentador habitual, soy Adrián Correcher. Y bueno, hoy tenemos un programa que creo que va a ser bastante divertido, porque la situación actual, como todos sabemos, está bastante ajetreada. Me pasa como la protagonista del programa de hoy. Está ajetreada, vamos a decirlo en diminutivos. Y bueno, antes de nada, quiero saludar a todos los oyentes de Radio Pusol, Yosa FM, Mislata Radio, Burchasot Radio, UPV Radio y sobre todo nuestros más allegados, Radio Manises. Un saludo para todos ellos. También para los que no están aquí en este momento, que son José Manuel Barragán, el presentador habitual, que vendrá la próxima semana. Os desharéis de mí momentáneamente, porque yo pienso volver aquí otra vez. Y también un saludo a Elisa, a Laura Pérez, que hoy estaría bien que la tuviéramos aquí con nosotros para hablar de los Oscars, que también será otro tema aquí a tratar. Y también a Javi Pastor, nuestro querido Javi Pastor, al que él se lo tomará como quiera, pero le mando un afectuoso, subrayado afectuoso, saludo. Sin más, voy a saludar a los que sí están presentes. Javi Calderón, muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Bien.
Ya está, ¿no tienes nada más que añadir?
Sí, es como siempre, ¿no? Siempre digo bien, así que ¿por qué cambiar?
¿Alguna frase que quieras, alguna palabra rara que quieras inventarte? ¿No? Bueno, pues ya estamos con el cupo surtido, ¿no?
Sí, ya tengo bastante por hoy tengo bastante ya, pues esta semana tengo bastante.
Y también un placer también recibir aquí en el estudio a Ramiro, nuestro técnico y querido amigo. ¿Cómo estás, Ramiro?
Bien, sí. No.
Madre mía, qué efusividad hay hoy en el programa, ¿eh?
Sí, no. Yo tengo ganas ya de ir a
dar cera, ¿no?
Al turrón.
No nos adelantemos. Bueno, pues vale, pues si tenéis ganas, pues no, vamos a dar cera.
Buenas tardes, noches, vale, a todos los oyentes. Un saludo a Adri, un saludo Javi. Como siempre, un placer. Igualmente. Acompañarnos aquí en ¿Cómo está el patio?
Pues sí, eso es todo. Me alegro de que estés aquí con nosotros.
Yo también.
Y vamos a empezar, ya como bien dice Ramiro, al turrón. Vamos al turrón.
Contra el micro en ¿Cómo está el patio?
Y estamos escuchando a Chimo Bayo con su canción La Fiesta del Fuego. No sé si ya la audiencia sabe por dónde vamos a ir. No sé si empezar leyendo el titular o yendo al grano.
Enciende la mecha.
Venga. Ramiro, ponme el audio de esta semana.
¡Vamos allá!
Fallers y fallers, vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver y busquem el caloret. El caloret faller, el caloret, sin duda, el caloret de foc y la flama. El caloret faller, tenim que buscar la llegada de la arribada de la festa fallera. Tots junts, ja estem en falles. Otra vez, ja estem en falles. Y con el inici de les falles, para que todo el mundo venga a Valencia a disfrutar de les millors festes del món, les falles.
Y el titular que leo no es del Levante ni de las provincias, es del Mundo.es y titula en un alarde de originalidad, el caloret de Rita Barberá. Como bien hemos sabido, hay una polémica por el discurso durante la querida de la alcaldesa Rita. Según ella, se bloqueó en su intervención al intentar hablar valenciano. Y bueno, hubo un revuelo en las redes sociales de todos, tanto de Twitter, de tuiteros, como de la oposición, sobre todo de la oposición, que criticó la imagen que da la alcaldesa de Valencia en actos públicos.
Bueno, incluso los falleros le pitaban, ¿eh?
Los falleros le pitaban, sí.
No, he podido comprobarlo.
Y si habéis tenido la oportunidad de ver el vídeo, que creo que todo el mundo ha tenido la oportunidad de ver el vídeo, hasta las falleras de atrás parece que se mofan un poquito de la alcaldesa. No sé, yo no sé si estuvisteis en la crida. Se congregaron cerca de 60.000 personas para escuchar lo que yo pienso que ha sido un discurso que va a pasar ya a la historia, desde luego, de la historia valenciana.
Bueno, este corte es una pieza magistral, ¿no? Yo creo que
me he quedado
trabado porque, bueno, igual que Rita, también he oído un poco antes de venir, como Rita. Bueno, sí, está la duda existencial de si Rita ¿ves? ¿Ves cómo se nota?
No es cosa de Rita, es creo que es sentimiento valenciano. Es sentimiento valenciano, claro, eso de trabarse, empatía, y de quedarse en blanco o en tinto.
Sí, nosotros somos expertos en hacer el ridículo, en este caso también, ¿no? La duda es si Rita Barberá, pues, realmente no sabe nada de valenciano, o si estaba bajo los efectos de algún tipo de sustancia, ¿no?
Medicación
cazallesca o algo así, ¿no? Teníamos ese tipo de duda, que yo creo que es una combinación de las dos cosas. No hace mucha gracia que gente que desde fuera de Valencia tenga por seguro que Rita Barberá sabe valenciano y que esto ha sido una cosa, pues una cuestión más tirada al terreno alcohólico. Y es cierto, porque se han comentado de esta manera, y que en Valencia, pues, sepamos a ciencia cierta que Rita Barberá no tiene mucha idea.
Tú sabes, 24 años como alcaldesa, eso es mucho trabajo. No tiene tiempo para aprender valenciano.
Claro que no, tiene que inaugurar cosas, parques y cosas así.
Por supuesto.
Y tiene que empeñarse en derribar el Cabañal, por ejemplo, ¿no? Otras tareas.
Camilo, por eso hemos extraído la noticia del Mundo.es, porque es algo que ya trasciende de lo que son los límites de nuestra comunidad, y se habla en el resto de España, y eso creo que no facilita la opinión que tiene la gente de nosotros, porque si ya de por sí ya somos un poco objeto de burla con esto, es que ayer, sin ir más lejos, en El Hormiguero, Pablo Motos, también valenciano, pues no se quedó corto con Rita y le dijo que, pues, como bien apunta Javi, que quizá no es que no sepa hablar valenciano, sino que iba perjudicada de bebidas alcohólicas.
Yo creo que no estamos calibrando bien el mérito que tiene Rita Barberá. Ha creado un nuevo idioma. Está el Spanglish, esa mezcla de español e inglés que se habla en los Estados Unidos. Ella ha creado el valenciañol, una mezcla de valenciano y español. Yo creo que...
Pero la pregunta es, ¿con ñ o con ny?
Bueno, eso tiene que decidirlo ella, que es la única académica de esta lengua.
A mí me gusta más el castesía.
El castesía también está muy bien.
Me gusta,
bien pensado. Sí,
sí, me gusta mucho ese concepto nuevo que ha creado, que está mezclado con otros idiomas suyos inventados, con palabras como The Heim
y el Fred Aguadonte.
El Fred del verano, me parece también una frase a cogerla aparte, porque para mí es el mejor trozo del discurso, el Fred del verano, porque es, aparte de mezclar con el castellano, es que es frío estival, o sea...
Se sabe que la mezcla es lo peor.
Sí, la mezcla es muy malo, en este caso se nota, ¿no?
Antes de que sigáis dándole caña a nuestra pobre alcaldesa, quiero decir que Rita Barberá pidió disculpas ayer por su valenciano en la crida y alega que se quedó en blanco e improvisó. Esta es la respuesta que dio a todos los valencianos ayer, como a motivo de disculpa.
En primer lugar, decirles que me siento profundamente disgustada por mi intervención de ayer en la crida. Probablemente la persona que esté más disgustada soy yo misma, conmigo. Y esto lo quiero reconocer y lo quiero decir. Bueno, todo el mundo no tiene todos los días buenos. Hay algún día que sale mal y a mí me tocó desgraciadamente ayer en un acto tremendamente importante para el mundo fallero y para el mundo. ¿Qué me pasó? Pues que me quedé en blanco. Yo tenía un tema trabajado. Probablemente me había trabajado demasiado encorsetado, quise hacerlo demasiado próximo. Me quedé en blanco y se fue produciendo la espiral de quedarte en blanco, los nervios y ya está. Lo siento y en fin, evitaremos el tema otra vez. Pero no me negaréis que tengo por lo menos la paternidad o la maternidad de alguna palabra nueva, ¿eh? Eso sí que...
Como bien decía Ramiro,
claro,
la tía tiene la paternidad, la maternidad del valenciañol o el castesía, como queráis.
Ahí estamos, la académica emérita.
La espinada de quedarme en blanco, algo así he dicho. Me ha parecido escuchar la espinada de quedarme en blanco.
Ay. Es que como podemos ver, no solo es cosa de cuando da discurso, sino que también le cuesta hablar el propio idioma nativo de castellano.
A mí me parece, no sé, a ver, yo creo que realmente cuando quiere decir esto, sí que entiendo lo que quiere decir. Creo que es probable que haya pasado eso, aparte de la broma de que Rita Barberá bebe mucho y dice ese tipo de cosas. Yo sí que creo que...
Pero eso lo damos por hecho, ¿no?
Yo sí que creo que ella pues tiene dificultades para hablar el valenciano y que lo que quiso hacer era prepararse un discurso prácticamente de memoria, y en el momento que le falló algo, ya se descontroló. O sea, como no sabe decir palabras en valenciano sin leerlas o sin memorizarlas, pues se le fue un poco la olla, se empezó a poner nerviosa y creo que eso es lo que pasó.
Pero
no quiero pensar otras cosas porque me parecería muy, muy bestia.
Yo creo,
subirse allí
en otro estado. Este corte que hemos escuchado desmiente la hipótesis de que Rita Barberá bebe, porque hubiera tenido resaca.
Claro, es verdad.
O sea, que yo creo que hay que descartar esa posibilidad.
Bueno, yo creo que en ocasiones sí que le da. Pero eso es una cuestión que yo creo que todo el mundo en ocasiones le damos.
Hombre,
o sea, eso es un...
Nos conocemos.
Nos conocemos y sabemos que eso pasa. Entonces tampoco...
Y más en fallas.
Claro, además, y más habiendo fallas alrededor, que a Rita eso le gusta mucho y tiene que celebrar. No te rías.
No, me río.
No pongas caras, no pongas caras.
No, lo que quería decir es que tu teoría, en plan de que se lo memorizó y le falló, entonces ahí vino toda la serie de fallos, no se sostiene porque es que no da... Lo único bien que dice es las dos primeras palabras del discurso son falleres y fallers. A partir de ahí ya todo es una espiral que dice ella de errores, así que me está diciendo que solo memorizó falleras y fallers.
Sí, pues yo creo que al final se le fue la pinza y empezó a decir, no sé por dónde tirar, como no sé hablar, pues voy a decir calores muchas veces, que yo creo que esto anima, ¿no? Eso de calores, calores. Y tuvo tiene algunas coletillas que sueltan por ahí en castellano.
Otra esas, vez.
Sí, otra vez. Y ese tipo de cosas que me parece todavía más cómico, ¿no? O sea, otra vez. Estás hablando en valenciano y otra vez.
Y ahí intentó salvar, ¿no? Ese calor fallero, ese caloret, ahí mimetizándose con el público y...
Pero otra vez porque la gente
gritando y gritando.
Pasaba de ella.
Que sea... ya ven en les falles, ya comienzan les falles. Se intentaba ahí...
Tapar un poco sus vergüenzas,
¿no? Exacto,
¿no?
O sea, sí,
reconciliarse con el público que ya estaba, vamos,
las mejores fiestas de Tolomón. Iba a comentar algo más, creo que bueno, el otro último apunte que tengo de la noticia es que la Escola Valenciana envió al ayuntamiento ayer el discurso modificado en un correcto valenciano. Si queréis os paso a leer lo que sería el discurso en valenciano correctamente. Entonces, si Rita
sí, también será curioso escucharte a ti. Venga,
yo creo que leerse bien, es posible que me salga el caloret por ahí en medio, pero bueno, la Escuela Valenciana, este sería el discurso que la Escuela Valenciana corrigió a Rita Barberá. Y paso a leer, yo leo, yo no me avergüenza.
Lo tienes que interpretar ahí.
Claro, hombre,
con fervor. Pues, sí. Imagínate que estás en el Calafal, las torres de Serrans te contemplen.
No, porque a lo mejor me puedo quedar en blanco y no le daba nada antes.
Bueno, imita a Rita haciendo. Sí.
No, ya no hacemos ya. Vamos a leer lo que sería el discurso para aquellos que no les quedara claro cómo sería. Y sería algo así. Falleres y falleres, vos anime perquè deixem passar el fred de l'hivern i busquen l'escalforeta, ese sería el caloret, l'escalforeta fallera, l'escalforeta del foc i de la flama. Hem de buscar l'arribada de les festes falleres. Tots junts, ja estem en falles. Una altra vegada, ja estem en falles. És l'inici de les falles perquè tot el món vinga a València a gaudir de les millors festes del món. Les falles. El caloret, corregido, seria l'escalforet.
Escalforet, ¿no?
Pero no tiene como tanto gancho, ¿no? No.
Yo creo que caloret... A ver, dentro de lo que he dicho, yo caloret se lo excusaba, o sea... Porque es una
palabra... Yo creo que es una palabra... A ver...
Claro, es una palabra que no sea
en
oficialmente...
En valenciano es la calor, es femenino.
Bueno, pero...
Pero no... Yo caloret, creo que...
Suena valenciano, suena bien.
Es el menor de los problemas que tiene ese discurso, el caloret.
Yo se lo justifico, el caloret además es muy carismático esa palabra, ¿no? El caloret se ha quedado ya para toda la vida, ya se ha incorporado al valenciano.
Bueno, antes de pasar a otras noticias, yo creo que todo el mundo se ha hecho eco de cómo han revolucionado las redes sociales. Está muy superior a lo que ocurrió con la nevada de Valencia. Hay mogollón de montajes. Me asombra ver la cantidad de gente que hay dispuesta a hacer montajes a los pocos minutos de que se haya hecho el discurso, porque no pasaron más de 10 minutos de la crida y ya habían montajes por ahí, pero dignos de verse, ¿eh? No sé, supongo que más de uno habréis recibido en vuestros móviles y ya, sí, sí, bueno, sí. Eso es algo que veremos más adelante, pero...
Bueno,
los remixes y demás.
Bueno, remixes ya hablaremos ahora.
Vamos a bailar aquí o locos.
Yo creo que siempre somos, no sé, cuando hay una cosa que es patética, nosotros, como fue por ejemplo el café con leche, nosotros podemos superarlo, ¿no? Entonces, si Madrid tiene una alcaldesa que hace declaraciones muy patéticas, dice, espérate un segundo. Que aunque tardemos un poco, en Valencia vamos a llegar y vamos a superar eso. Somos más chulos que los madrileños.
Ya lo dijeron.
Eso es así.
Camps y Esperanza, el eje de la prosperidad.
El eje de la prosperidad, claro.
Ahí
que
estamos.
Sí. Ahí estamos, unidos siempre.
Bueno, como decimos, esto lo aparcamos, no lo retiramos completamente, aparcamos el tema del caloret y vamos a hablar otros temas también que han surgido por aquí. con esta canción que hemos elegido, así muy posapocalíptica. Leemos una noticia que recogemos en El Levante. Un terremoto de 5,2 grados en Albacete se deja sentir en Valencia. Municipios distantes entre sí como Valencia, Gandía, Jarafuel, Elche, Sagunto y Onda perciben un temblor de pequeña magnitud, perdón, sin que haya ocasionado daños. El templo tuvo su epicentro geográfico en Montiel, en Osa de Montiel, Albacete. Y fue el lunes. Fue el domingo. Es que no sé en qué día vivo. Fue el domingo a las 4 y cuarto y con una magnitud del 5,2, como decimos, el terremoto fue en Albacete y se llevó a sentir en Valencia. Eso dicen, porque yo no noté absolutamente nada, ni este ni el anterior ni el anterior. Yo no sé si es que soy un insensible de terremotos o algo.
Eres un insensible de terremotos y de muchas cosas más. Yo no lo noté en ese momento, pero toda la gente de alrededor sí. Fue un poco frustrante, ¿no? Es como todo el mundo, ¿habéis notado? Yo no he notado nada.
A mí también me pasa eso, porque todo el mundo me dice, ¿has notado el terremoto? Y como nunca lo siento...
Te da un poco de palo, ¿no?
Te quedas un poco marginado.
Te quedas como, ¿miento o digo la verdad, ¿no? Digo que lo he notado, digo que no. Pues sí, yo no lo sentí, pero sí que se llegó a notar aquí en Valencia, de todas formas. El terremoto este no ha sido para tanto. Yo creo que se ha magnificado el terremoto por el hecho de que haya llegado
el calor. A lo mejor todo está relacionado.
Porque he llegado a zonas más pobladas, como por ejemplo a Madrid, escandaloso, ¿no? Salían más imágenes de Madrid que de Albacete.
Que por cierto, nuestra compañera Laura Pérez por aquel entonces estaba en Albacete y nos escribió diciendo que había sentido el terremoto. Y claro. Yo, ¿qué terremoto?
Ha llegado el terremoto a Albacete, justo cuando llegó ella.
A lo mejor tiene algo
¿casualidad?
Que ver.
¿Casualidad? No lo creo.
No lo sé. Y al momento me dices, ¿te has sentido el terremoto? Y digo, ¿qué está pasando con mi vida? Porque soy así de insensible. Chupa. Ramiro, ¿tú notaste el terremoto?
En absoluto. Empezaron a llegarme WhatsApps, en plan, ¿habéis notado el terremoto? Y yo, ¿qué terremoto?
¿Pero
¿Qué ha pasado? ¿Me estáis tomando el pelo o qué pasa?
De todas formas, también ha circulado, no os fiéis de WhatsApp, porque también ha circulado por WhatsApp imágenes de grietas impresionantes, ¿no?
Pero esto es como la nevada de Valencia. De hecho, esta mañana...
Te la has vuelto a creer, ¿no?
No, esta vez no. Como no lo he sentido, como es algo que o sientes o no, y yo no lo sentí, pues tengo que fiarme del resto del mundo. Lo que decía, han llegado ya WhatsApp graciosos, que era en plan camisetas, en plan, yo sobreviví al caloret, al terremoto de Valencia y a la nevada, o sea, somos supervivientes aquí donde nos veis.
Sí, yo soy Albacete y yo soy caloret, también ha habido.
No sé si queréis añadir algo más del terremoto.
Bueno, yo quiero añadir que Televisión Española publicó en su Twitter una foto con una grieta, que comentaba antes Javi, que, bueno, yo quiero informar al personal que hay una herramienta en Google, que es buscar esta imagen en Google. Es tan fácil como darle al botón derecho encima de la imagen y aparece esa opción y se busca, y entonces ya no se hace el ridículo colgando fotos que no corresponden al fenómeno que trata el tuit y luego tienes que rectificar.
Claro, pero es que todo el mundo quiere la primicia, ¿no? Quiere ser el primero en colgar esa imagen del desastre.
Sí, siempre hay algún gracioso que entonces, pone, claro. Terremoto, busca una imagen que igual es del 2000, a saber, la pone y todo el mundo ahí hace retweets, a copiarla. Y,
creo señores, que una de ellas era de Nueva Zelanda, sí, quiero recordar, y otro era del terremoto de Lorca, todo mezclado siempre, junto. Y
eso siempre ha ocurrido, también me acuerdo con lo del Prestige, que en los informativos buscaban fotos de... Ponían fotos como
de
si hubiera sido...
De, ¿no?
Sí, de los pájaros esos que estaban impregnados en crudo.
De
y no eran
de plastilina.
Y no eran del Prestige. Y también con la guerra del Golfo ha ocurrido muchas veces. Es muy fácil, teniendo internet es muy fácil. Seguramente los becarios pues recurren a la Google más de lo que queramos. Vamos a pasar a hablar de...
Ya nos ha caído los becarios.
Ya está.
Eso es así.
Toma, porque sí.
Tú llevas la cruz, por ser becario llevas la cruz.
Vale, venga.
Al siguiente tema. Y dejamos nuestras tierras un rato aparcadas y vamos a hablar ya de la Nación, porque hoy ha sido el debate de la Nación. Y atención, porque Rajoy defiende haber superado la crisis sin perder el rescate europeo. Ahí es, ¿no? El presidente del gobierno anuncia medidas como la ley de la segunda oportunidad. Como bien digo, Rajoy ha hecho en este último debate de hoy, en el relato...
Esto, dilo. Estoy rita.
Y eso que lo único que he bebido ha sido agua. Vuelvo a empezar. Rajoy, en el debate de la Nación de hoy, ha asegurado pues eso, que la situación próxima de quiebra está entrando a su fin y que tal cual encontró el país, él lo ha mejorado, por decirlo así en palabras mías. Llegó a la Moncloa en diciembre de 2011 y ha sabido dar la vuelta a la situación, esto es palabras textuales suyas, y abordar el final de la legislatura para acelerar el crecimiento.
Acelerar.
A partir de ahora voy a decir todas las letras. Quiero inventar palabras nuevas, como Rita. Bueno, que estamos saliendo de la crisis gracias al PP. Este es el resumen que vendría a decir Rajoy.
Bueno, yo creo que
no
la
sé
palabra...
si estáis de acuerdo de que estamos saliendo de la crisis.
No, yo creo que no dice más que... Bueno, sí, no dice más que tonterías, Rajoy. pues... no sabía si decirlo o no, pero es verdad, es cierto, y como es cierto lo digo. No dice más que tonterías. La palabra...
Yo, ¿quién dice más tonterías, Rajoy o Rita?
Pues, no lo sé, ¿eh?
Ramírez se ríe, creo que quiere participar.
Es un duelo muy peligroso, este.
No, es que a mí me ha sorprendido la réplica de Rajoy a Pedro Sánchez.
Claro, es que es la palabra del día. Yo creo que la palabra del día es aquella de... patético, pero yo no sé si es referida a Pedro Sánchez o al propio discurso, porque a mí me parece, o sea, el discurso, el debate, el propio debate me parece patético.
No, Rajoy le ha dicho, no vuelva por aquí, más o menos, porque su intervención ha sido patética. Y entonces...
Pero es que además estaba muy enfadado.
Vaya,
o sea, se notaba como si estuviese muy enfadado cada vez que hablaba, o sea, cuando contestaba a Pedro Sánchez. Y más, no siendo su principal rival, ¿no? Porque sus principales rivales ahora mismo están fuera. Y me parece bastante curioso, ¿no? Como intentaba desprestigiarle, ¿no? Diciéndole, no venga usted por aquí. Es como, estamos en el Parlamento, perdona. O sea, aquí puede venir cualquier parlamentario. Y además, es su trabajo reñirte de alguna manera, ¿no? Más allá de que nos guste o no nos guste.
Vamos a ver, el debate se puede hacer con argumentos. Se pueden, la verdad es que las estadísticas se pueden dar la vuelta y pueden defender una cosa y la contraria. Eso lo vemos, tanto en el gobierno como en la oposición, ¿no? Pero bueno, simplemente decirle a tu oponente que ha tenido una intervención patética y que no vuelva por allí, siendo el jefe de la oposición, pues no
yo
sé.
Yo creo... Perdón, que te interrumpa. Quiero hacer un añadido más sobre lo que ha dicho Rajoy. Yo antes lo he dicho con mis palabras, pero quiero decirlo tal cual lo ha dicho él. Y él ha dicho literalmente que España ha salido de la pesadilla y sobre todo esto es lo que más quiero destacar. Y sin desgarros sociales. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo, yo totalmente en desacuerdo porque sin desgarros sociales, pues ¿qué quieres que te digan? No sé qué interpretamos por desgarros sociales.
Bueno, es que yo creo que Rajoy no es una persona que, bajo mi punto de vista, está muy cercano a lo que pasa en la calle, ¿no?
Para este, nada. Si hace estas afirmaciones, para nada.
Este discurso es un discurso muy pues, triunfalista, ¿no? Haciendo como que todos hemos salido de la crisis.
Hay que haber elecciones.
Claro, hay elecciones y todo hay que pintarlo de color de rosa. Y claro, muchos de sus votantes pues tampoco han sufrido la crisis y lo pueden ver. Se me cuentas un cuento y yo me lo creo porque tampoco lo he vivido, ¿no? A ver, y de todas formas, lo que estaba comentando antes, pues que sí que hay gente, o sea, yo creo que este es el debate, pues ha sido muy lamentable. Mañana continúa, ya veremos. Es como el final, ¿no?, de una época, que yo espero que sea de verdad el final de una época, donde ya se están enfrentando, es como el último debate del bipartidismo, el debate del y tú más, y tú más, y tú más, y esta bronca tampoco constructiva, ¿no? Yo creo que no aporta absolutamente nada y no creo que esté... Ahora, propuestas que ha dicho ahí, pues cuatro medidas, que un cheque bebé, ¿no?, a lo Zapatero, que tampoco va a ninguna parte, ya vimos dónde fue el cheque de Zapatero y se quedó en nada, pues yo creo que más o menos medidas parecidas, ¿no? Un poco populistas.
Mi opinión es, ese cheque es un aliciente para que ciertos votantes se replanten nuevamente el voto al PP. Opino.
¿Tú crees que esto no...? Hombre, claro.
Claro.
Por favor, Adri.
No sé, como
estamos
has dicho...
Estamos en año electoral y va para eso.
Como
o sea,
has dicho la pregunta, ha dejado la pregunta al aire en plan, no sé a qué viene eso, pues digo, pues tendré que iluminarle.
A buscar votos.
Vamos, podríamos decir que Mariano Rajoy ha hecho el primer discurso de la campaña electoral, ¿no?
Sí, claro, ha puesto el primer ladrillo de las obras, ¿no? Como todos los alcaldes que están haciendo.
¿De las obras?
De las obras.
De la sede.
No mezclemos cosas ahora, ¿eh? No mezclemos cosas, que esto es muy peligroso.
ya
lo hemos dicho antes, que mezclar es peligroso.
Aplicaos al cuento entonces.
¿Qué más decir, Adrián?
No sé, te has quedado a mitad hasta que Ramiro te ha interrumpido. No sé si quieres retomarlo o pasamos ya a otra cosa.
Podemos pasar, ¿no? Que tenemos más material por ahí.
Sí, no, sí, hoy tenemos programa completo. No sé si Ramiro quiere añadir algo más acerca de...
No, pues eso, que estoy de acuerdo, ¿no? Que parece que el próximo debate sobre el Estado de la Nación será un poquito más interesante.
Pues estaremos atentos y nos haremos eco de ellos si así fuera para la próxima semana. Ahora vamos a hacer un último apunte de internacional. Y es que Charlie Hebdo vuelve con Le Pen, Sarkozy y el Papa y un yihadista en portada. El seminario satírico Charlie Hebdo regresará el miércoles, el próximo miércoles, a los kioscos franceses con el mensaje Volvemos a empezar en su portada, en los que, como hemos dicho, aparecen algunos de sus blancos favoritos, como el expresidente Nicolas Sarkozy, un yihadista, el Papa Francisco o el líder de ultraderecha Marine Le Pen. Con esto quieren hacer saber de que siguen al pie del cañón y que nada les va a detener, y que no se rinden, y a mí me parece bien que sigan al pie del cañón y que sigan con la sátira que tanto les ha caracterizado y sin abandonar su línea editorial.
Bueno, creo que es importante, ¿no?, la vuelta de esta revista, porque creo que es una forma de decir...
De no rendirse.
De no rendirse ante estos atentados, ante estas personas que van en contra de la libertad de expresión. Y
que
además,
no solo son los yihadistas, que mete aquí, como me gusta la palabra esta, mete cera al propio gobierno francés, a Sarkozy, a Le Pen.
La revista no es monotemática.
No, pero
tiene varios frentes abiertos.
Creo que debe hacerse saber que no es monotemática, porque parece ser que con los sucesos acontecidos allí en la redacción de Charlie Hebdo fueran el único objeto de crítica a los yihadistas. Eso es falso.
Sí, bueno, también creo que es importante que nosotros nos hagamos eco de esto, porque también es verdad que muchas noticias son un boom. Y luego, después de un tiempo, todo el mundo gira la cabeza y mira hacia otra dirección y parece que las cosas han pasado. Y creo que está bien y hacer un seguimiento también un poco de noticias que nos han impactado o creo que son importantes.
No, la verdad es que un boom ha sido, porque están previstas 2,5 millones de ejemplares para este nuevo número de Charlie Hebdo, que es muy superior a la tirada que solía tener habitualmente esta revista. Así que, bueno...
Es una buena noticia que vuelva, ¿no?
Es una buena noticia.
Que recuperen un poco la normalidad después de aquella masacre.
Y sin más, vamos a pasar a la opinión de Ramiro, que creo que ahí Ramiro nos tiene preparado algo muy especial.
La opinión de Ramiro.
Ya ha llegado el momento, como bien digo, de una de las secciones más esperadas de este programa. Ramiro se pensará que le hago pelota, pero no es así. A mí esta sección me gusta mucho. Y hoy creo que me va a gustar especialmente porque, como bien hemos comentado al principio, no dejábamos el tema de Rita. Lo aparcábamos hasta que Ramiro cogiera el micro y hiciera magia.
Bueno, pues vamos allá. La lengua valenciana es la principal seña de identidad del pueblo valencià. Así reza el artículo 7 del proyecto de Llei de Reconeixement, Protecció i Promoció de les Senyes d'Identitat del Poble Valencià. Esta es una normativa que se aprobará con la mayoría absoluta del Partido Popular en el último pleno de la presente legislatura. Un pleno que se celebrará en las Cortes Valencianas los próximos 24 y 25 de marzo. Es esta una ley que, curiosamente, podría contar con el voto favorable de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia y también diputada. Eso si aparece por el hemiciclo, claro, porque no es muy aficionada a ello. Ya hemos escuchado los problemas de la alcaldesa en la crida. Es verdad que ha pedido disculpas, aunque solo a los falleros y a sus compañeros. A los demás, pues, que nos den. También dijo que se había quedado en blanco. Y lo entiendo. A mí también me pasaría si intentara hablar una lengua que desconozco, ya sea el suajili o el arameo. Pero Barberá no ha sido la única dirigente popular que ha demostrado tener, pues, algunas dificultades con la principal seña de identidad del pueblo valencià. Por ejemplo, escuchen a Paula Sánchez de León en sus tiempos de vicepresidenta y portavoz del Consell allá por el 2011.
¿Vostè parla valencià?
Yo entiendo el valencià, lo parlo un poquet, pero la lengua de expresión habitual es el castellà. Mi llengua d'expressió habitual és el castellà. Per cert, una de les dos llengües oficials en la Comunitat Valenciana.
Bueno, quizás ahora podemos entender que Sánchez de León mandara los antidisturbios al Lluís Vives ahora hace 3 años. Los chavales decían, tenim fred, y ella se pensó pues que eran unos peligrosos terroristas. Bueno, otros saben hablar perfectamente en valenciano, pero tampoco es cuestión de jugarse la vida. El 1 de marzo del 2011, el Palau de les Arts acogía la presentación de las candidaturas municipales del Partido Popular. Así se expresaban Juan José Robert Nebot, por aquel entonces alcalde de Villarreal, y María José Catalá, quien era primera edil de Torrent y ahora es consellera de Educación, Cultura y Deportes, y también portavoz del Consell.
Deixeu-me un poquet que parle del meu poble. Deixeu-me que parle un poquet de Villarreal. Hablo en castellano. Como queráis. Perfecto.
Buenas tardes a todos. En primer lugar, pediros disculpas por si en algún momento me paso al valenciano, pero es mi lengua materna y tengo ese defecto. Si lo hago, me perdonáis, ¿eh?
Bueno, por último, a algunos les molesta que se hable valenciano con determinadas palabras. Es el caso de Alfonso Rus, alcalde de Xàtiva y presidente de la Diputación de València.
Dices que viven aleshores gairebé. No sé qué vol dir, pero son un gilipollas. No se puede hablar. Dices que vulgueren posar-me la moneta en el cap del cavall. No anem a donar-los el gust. Anem a rematar-los. Anem a rematar-los.
Bueno, pues aquí un gilipollas que de vez en cuando dice gairebé y aleshores. Bueno, ya sabemos que Rita Barberá siempre tiene que ser la más mejor, la que tenga más edificios de Calatrava, aunque sean ruinosos, la que tenga más bolsos Louis Vuitton, aunque no se los pague ella, y la primera en convertirse en todo un fenómeno con su caloret. Muy buenas tardes, noches, amigos y amigas. Ha llegado el momento de encender la mecha de esta fiesta con los mejores temas de ¿Cómo está el patio Top Hits? A ritmo del...
¡Caloret!
Bueno, en las calles del barrio de la ciudad fallera no se escucha otra cosa. Los jóvenes apuran sus litronas en el parque de Benicalap, hacen crujir sus cuellos y vibran con esta pelea de gallos. Rita Barberá contra Snoop Dogg y con Dr. Dre a los platos. Una remezcla del DJ Tochunt.
Os anime a que dejéis pasar el frío del verano, el frío del invierno y busquem el calor.
Bueno, después de este temazo cambiamos de estilo. No hay nada que dé más caloret que el reggaetón. Eso de arrimar cebollita, ver cómo se cimbrían esas caderas, notar el calor de tu pareja, uff, cómo sube la temperatura. Bueno, no habrá más remedio que ponerse un cubatita para pasar el sofoco. Todos a bailar con esta versión de Iván Lagarto. Bueno, y terminamos nuestro ¿Cómo está el patio Top Hits? Con una interpretación elegante, con estilo y una cadencia perfecta para dejarse llevar en la pista de baile. Aquí es donde la vocalista demuestra todo su arte, toda su gracia. Una obra de arte del señor Dormido. Pues nada, hasta aquí el repaso a nuestro top 3 del Caloret Faller. ¡Venga, nos vemos en las carpas!
¡Chum! 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 ¡Ya esté en el Faller!
Hola, soy Pedro Delgado. Bueno, supongo que el patio estará bien y me gustaría, sobre todo, que en estos momentos que siempre el deporte es importante, que en ese patio haya una bicicleta.
Me descubro ante ti, Ramiro, porque ha sido una de las mejores cosas que he oído y voy a oír en mucho tiempo, te lo digo ya. Y yo creo que todo lo que has puesto van a ser hits de las fallas.
Yo creo que lo vamos a bailar.
Y en la primera, creo que van a ser unas buenas fallas. No sé si con caloreto o no, pero me he reído mucho. Muy buena, Ramiro. Muchas gracias por traernos esta gran...
Un placer. Un gusto de divertirse.
Columnas de opinión. Vamos a dejarlo así. Javi, ¿algo que añadir o quieres meternos directamente ya al tema?
No, que es una suerte, ¿no? Que haber tenido esta sección de la opinión de Ramiro para poder encadenarla con una curiosa sin que chirríe como
sí,
siempre.
Creo que va a ser la primera vez que encadenemos la opinión de Ramiro a curiosas y que queda bien y todo, porque creo que también vas a hablar de música y de reggaetón, ¿no?
Sí, claro. Estamos hablando de música así un poco de perrea, ¿no? De reggaetón y tal, pues... Yo traigo, no sé si podemos poner
claro.
Una canción. A ver. Pues esto es El Serrucho, que es una canción que ya han podido escuchar alrededor de 40 millones de hispanohablantes, ¿no?
Que es bastante gente. Espero que el Caloret supere esa cifra y lo pete más todavía.
Lo pete más que El Serrucho todavía. Está en proceso, ¿no? Está generándose todavía el Caloret, el hit de estas fallas, seguro. Y bueno, pues ¿por qué voy a hablar yo del Serrucho? Que es una canción que la verdad es que me interesa muy poco. Voy a hablar del Serrucho porque después de haber bailado este el baile que me ha asociado a esta canción, una mujer sueca ha quedado embarazada, ¿no? Esto de el perreo, esto de coger a la...
Esto es como el tango de la muerte que embaraza a las personas también, ¿no?
Efectivamente, es como el tango de la muerte, pero en real.
En real.
Según esta sueca, ha ocurrido, ¿no? Ella viajó a Colombia... Y este tipo de reggaetón, ¿no? Este baile tan sensual, ¿no? Que te agarran así un poco por la espalda. Todos sabemos lo que es el perreo, ¿no?
Yo no.
Tú no sabes lo que es el perreo, Adri.
Pero porque no me ha
surgido
nunca.
Todo llegará.
Bueno, pero yo qué sé, o sea, puedes haberlo visto.
Estas fallas
entre Caloret y Caloret, un perreo. Pero ten cuidado, ¿no? Porque dicen que esta mujer sueca dice que ella no ha practicado sexo en ningún momento en su viaje a Colombia. Se rumorea que estaba embarazada y con su embarazada, ¿no? Que estaba casada y con dos hijos y que
no.
Simplemente entendemos que ya no, pero dice, según alega ella, luego puede ser verdad o mentira, pero según alega ella, se quedó embarazada simplemente bailando este tipo de baile, ¿no? Si podemos escuchar un poco la canción.
Hombre.
Ay, mamá, yo soy su carpintero. Ay, mamá, yo soy su carpintero.
Yo soy su carpintero, dice perlas como esto, el Serrucho, ¿no? Recordemos esta canción porque va a pegar muy fuerte en los peores bares.
Si escuchas el Serrucho, vete.
Si escuchas el Serrucho, ten cuidado,
aléjate,
no vaya a ser que embaraces a alguna sueca, ¿no? Esta es la moraleja de esta curiosa.
¿Pero alguien se ha creído que realmente haya embarazado por el baile?
Según indican en la propia noticia, se cree que es mentira, ¿no?
Científicamente está desmentido.
No, a ver, es complicado, ¿no? Quedarse embarazada a través de la ropa. Pero bueno,
ha habido embarazos por palomas, o sea que no...
Se podía equiparar, ¿no? Esta sueca es la nueva Virgen María, claro. Podríamos afirmarlo.
La Virgen María del reggaetón.
Va a haber un culto del Serrucho a partir de ahora. Y bueno, es una, vamos a explorar esto, vamos a hacer un seguimiento de este tipo de mujer, a ver si por si acaso tenemos que celebrarlo dentro de 2000 años, la venida del Serrucho.
¿Alguna moraleja extraes de esta noticia?
Pues sí, tener cuidado con el perreo, no hay mucha moraleja más.
Es una moraleja muy, muy fuerte y yo creo que hay que atenerse a ella. Ahora vamos a hablar ya de actualidad, de entretenimiento, perdón, y de cine.
Ay, mamá, yo soy su carpintero. Ay, mamá, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho. Son Dani de producción.
Seriedad absoluta en ¿Cómo está el patio?
¡Qué mentira! One day, when the glory comes, it will be ours, it will be. Vamos a hablar de los Oscars y qué mejor manera que hablar de los Oscars que celebraron el pasado domingo con la canción que se llevó el Oscar a la mejor canción, que es Glory, de la película Selma. Como bien sabéis, una película que habla sobre los derechos de los afroamericanos, de los negros en Estados Unidos, y que también se tocó ahí en directo y que arrancó más de una lágrima. Pero la que de verdad ganó, fue la gran ganadora de los Oscars, fue Birdman, que según leemos en vertele.es, Birdman vuela alto como la gran triunfadora de los Oscars. Se llevó el galardón a mejor película, a director, y Iñárritu se llevó el premio. Logró 4 estatuillas. Boyhood fue la gran aspirante que quedó en la gran derrotada. El Gran Hotel Budapest se llevó los premios, en la gran mayoría técnicos. Y Relatos Salvajes, aquella película que también estaba nominada a los Goya aquí españoles, en los Oscars tampoco se ha llevado nada. Pues bien, como decimos, Iñárritu y Birdman han sido los grandes ganadores de la 87 edición de los Oscars, que fue presentada por Neil Patrick Harris, es Barney Stinson de Cómo conocía a vuestra madre. También hacía, que poca gente se acuerda de esto, pero era el que hacía del médico precoz, que era un niño que estaba en el hospital. No sé si os acordáis de una serie de los 90.
Que salió un calzoncillo, ¿no?
Y de verdad tengo que decir, pero que está fuerte, ¿eh?
Es un guiño a Birdman, este. Es un guiño a Birdman. Eso de salir de calzoncillos.
No sabía. Por eso pregunto, porque vi las fotos.
Y tiene que ver con la película de Birdman. Que siempre decimos Birdman, vale. Pero bueno, voy a decir, Birdman me gusta más.
Sí, Birdman, igual que Burger
me
King
sale,
y Google.
Entonces, claro, ¿por qué no?
¿Visteis la gala alguno? ¿La seguisteis?
No, imposible, muy tarde.
Imposible, era las 11:30, tampoco era tan tarde.
Vale, yo qué sé, tenía otras cosas.
Estábamos en la querida, tío.
Estamos ahí escuchando a Rita.
Yo creo que había que seguir otras noticias más importantes. Madre
pero bueno, estamos informados para hablar, ¿eh?
No, yo tengo que decir que esta vez me he informado, he visto un poco de la gala y sí que es verdad que empezó muy fuerte. El número inicial estuvo muy bien, presentado por Neil Patrick Harris y Jack Black también, la otra actriz no recuerdo cómo se llama, pero con un musical muy muy chulo sobre una especie, un pequeño recorrido de la historia del cine y alegando eso, que el cine no es más que otra cosa que entretenimiento y que son historias que no son reales, pero que emocionan. Me emocionó mucho porque salió un fragmento de Regreso al Futuro y me tocó la fibra. Pero bueno, antes de empezar a comentar si os parecen justos los premios o no, vamos a hacer así un pequeño resumen de los galardonados. Como bien he dicho, la mejor película fue Birdman. El mejor director, Iñárritu por Birdman. Mejor actor, Eddie Redmayne, por La teoría del todo, a Stephen Hawking, que este también era un Oscar que se veía venir. Mejor actriz, Julianne Moore, por Still Alice. Mejor actor de reparto, J.K. Simmons por Will Lass. Creo que eso también muchos lo veíamos venir. Mejor actriz de reparto, Patricia Arquette por Boyhood. Creo que es el único galardón que se llama Boyhood. La mejor película animada, que bueno, yo la conozco porque mis sobrinas están que no cagan con Big Hero 6. Bueno, el mejor guion original, Birdman, Iñárritu, etcétera. Mejor fotografía, Birdman. Mejor edición, Whiplash. Mejores efectos visuales, Interstellar. Es la única que ves que vas a escuchar mencionado aquí, Interstellar. Y mejor canción, que es la que está sonando ahora, es Glory de la película Selma. Y la banda sonora se la llevó el Gran Hotel Budapest. Es algo que creo que más o menos todos preveíamos, algo así, ¿no? Y además aquí hicimos una porra, Javi, Josema, que también está en Francia, hicimos una porra vía internet, pero sí es verdad que le dimos más premios a Boyhood de los que se ha llevado realmente.
Bueno, a ver, Boyhood yo creo que es una película que
De hecho yo voy a decir que le di el Oscar a la mejor película y no.
Bueno, es que era bastante previsible que se llevase Birdman. Por alto de
previsible, desde mi opinión.
Por las porras, más Oscars. Que nada, por lo que se decía. No
Porque yo lo creía así. Si hubiera sido jurado, habría votado así. Pero mejor director y mejor foto, es obvio que se lo tenía que llevar Birdman. La película, bueno, no sé.
Es una película de 2 horas 45 que
pues no, hay que tener muy en cuenta.
Sí, hay que tener en cuenta antes de ponerse a verla, ¿no? Pero no se hace larga. Quiero decir, es una película larga que no se hace larga. Y eso ya dice mucho.
¿Puedes utilizar el mismo tiempo en verla que en el tiempo que se hizo?
No.
No, yo diría, digo, porque es una película que se rodó
durante 12 años.
Pues, entonces, pues si son dos horas,
pues se hizo tan extensa, ¿no? No sabían cómo meter tanto material.
Cuando ves que el protagonista ha cambiado de fisonomía, dices, hago una pausa, me espero unos meses o unos años y luego la recupero.
Pero yo creo que además del elemento curioso este, ¿no? Que dure 12 años y veas a la gente crecer, que es bastante, no sé, queda bastante bien y es muy, muy realista. Aparte de eso, yo creo que la película de por sí es una muy buena película. Y creo que es bastante inmerecido, ¿no? Que se lleve únicamente un Oscar. que compartiéndolo con el mismo año con Birdman, que parece que es una película bastante buena, pero no creo que llegue a ese nivel. A mí me gustó más Boyhood, sin despreciar a Birdman. Creo que tiene más profundidad la película de Boyhood y que expresa bastante más cosas de una forma mucho más sutil que no Birdman, que te lo dice, intenta meter tantísimas cosas dentro de la película que al final no profundiza en nada. Te quedas un poco como...
En mi opinión de comunicador audiovisual y haber estudiado cine y todas esas grandes artes, creo que Birdman es una película que se merece los premios técnicos que se ha llevado como foto. Hay que alabar la labor de Iñárritu, porque dirigir una película en esas condiciones con planos secuencias y unos directores tan profesionales y competentes como son esos en un plano secuencia falso, que no es toda la película en plano secuencia, es mérito, y yo creo que eso es el Oscar que se merece. El de la mejor película, yo creo que es un Oscar que se debe juzgar más a otro tipo de nivel que lo técnico. Y yo creo que, opino como tú, que quizá habría sido mejor que hubiera sido Boyhood el ganador de la película. Sin embargo, de director y de los que se ha llevado, yo creo que son bastante merecidos para Birdman. Y creo que ya he dicho todo lo que tengo que decir.
Ya has dicho todo lo que tienes que decir sobre,
sí, sobre Birdman,
sobre todas,
sí,
las películas y todo.
No, creo que Whiplash, bien dicho, ya que nos ponemos a decir Whiplash. Bueno, JK y Simons, que además vimos la película juntos, hace un papelón.
Sí, yo creo que es muy merecido.
Y es muy merecido, aunque Edward Norton pisaba fuerte. Pero Edward Norton, ocurre algo en Whiplash, perdón, en Birdman, que cuando se están cumbrando, desaparece.
Ya, pero desaparece de la película. Es un error que no depende de él, ¿no? Es un error de la película propia, no, no es un error suyo.
Pero explota más ese filón.
Sí, bueno, le se queda un poco deslucido por eso, porque desaparece de la película de repente y no sabes dónde ha ido. Pero, él no tiene culpa de eso. Pero de todas formas, creo que es bastante merecido el de J.K. Simmons, o Simons, como quieres decirlo. Creo bastante merecido el premio. Y luego, no sé, Gran Hotel Budapest también es una película que está bastante bien y se ha llevado bastantes premios. Vale que no han sido los principales, pero creo que la película también se merece los premios que se ha llevado, ¿no?
Quiero mencionar un Oscar que no hemos mencionado, y es mejor película extranjera, que es Ida, de Polonia, que no la he visto, pero he oído buenas críticas, y al ganar el Oscar me ha generado una curiosidad que creo que debe ser una buena película y deberíamos ver. La recomiendo, ya que esta semana no hay recomendación de Cómo está el patio porque vamos un poco apurados de tiempo. La recomendación va a ser que veamos Ida, de nacionalidad polaca.
¿Cuándo hablamos de los vestidos de ellas?
Ahora vamos a hablar de un vestido. Si no queréis añadir nada más de los Oscars, vamos a hablar de los Oscars, pero de un vestido en particular. Y es que vamos a hablar de la farsa de Sonia Monroy en los Oscars, vestida con la bandera de España. Pues bien, la televisiva, tal cual leemos en vertele.es, se coló un día antes, el sábado, un día antes de la gala de los Oscars, se coló entre la alfombra roja, se hizo unas fotos y el día de la gala la subió al Twitter sin estar allá presente, diciendo que estaba presente en la ceremonia. A lo que luego añadió en el Twitter, textualmente, a ver que lo encuentre, que no lo veo. Así, Oscars de sonrisas y lágrimas. Me expulsaron de la red carpet, por ir vestida con la bandera de mi país. Totalmente falso, porque primera, no estuvo en la ceremonia, y segunda, no le expulsaron. Y esto, bueno, pues, si habéis visto el vestido de la Sonia Monroy, es para llorar.
Lo
habéis visto, es para llorar directamente.
Yo creo que con Sonia Monroy y Rita Barberá lo más fácil es que nos expulsen de Naciones Unidas.
Estamos opositando para
directamente
que
la comunidad internacional se avergüenza de nosotros.
Pues yo creo que es un poco bajar el listón, ¿no? Hablar de los Oscars y luego después hablar de este personajillo. Pero bueno, si tenemos que hablar de él, hablemos de él. Es muy lamentable además que intentase engañar, ¿no? Hacer como publicarles el día de los Oscars como para colarla, para que la gente pensase que estaba ahí codeándose.
Nadie se diera cuenta, ¿no?
Claro, o sea, aparece una persona vestida con la bandera de España en mitad de los Oscars y lo normal sería que te echasen. Pero bueno, si incluso ya le echaron en los previos, del día anterior.
Es que es para pensar, ¿y la Sonia Monroy por qué le invitan a los Oscars?
Claro, es que no tendría ningún sentido, ¿no? Pero creo que llegó a hacer algún programa allí en Estados Unidos. Creo que llegó a hacer sus pequeños pinitos.
Como Ana Obregón, que salió en un capítulo del Equipo A.
Que eso es mucho más mítico. O sea, yo prefiero salir en un capítulo del Equipo A antes que salir en los Oscars. O sea, no hay ni punto de comparación. Bueno, Adrián, creo que hemos hablado suficiente de Sonia Monroy.
No sé, ¿no queréis comentar nada más de Sonia Monroy?
Bueno, por si alguien no la ha visto, el vestido era una falda con la bandera de España.
Y el escudo también estaba serigrafiado.
Y la parte de arriba era como una blusa con transparencias rojas.
Sí, en plan como medio sevillana o algo así.
Sí, algo así.
Me gustaron más otros trajes, ¿no? Otros vestidos, que sobre todo los de después de la ceremonia de los Oscars, aquellos que iban como unas enormes transparencias. Creo que eran mucho más interesantes que el vestido de
ese. Ya sé a quién te refieres.
Sí, ¿verdad?
Sí. Vamos a hablar de otros premios, vamos a dejar los Oscars de un lado, pero no vamos del ambiente hollywoodiense, vamos a hablar de los Razzies. Kirk Cameron con Saving Christmas y Transformers 4 mandan en los Razzies. Como bien decimos, existen los Oscars. Kirk Cameron es un actor que se ha lucido en estos Razzies. Bueno, como decimos, los Razzies son los anti-Oscars. Este
hacía una serie, ¿no?
Sí, ¿no?
Una serie ya mucho tiempo.
Una serie familiar.
Sí, sí, es que, estas
sí, eran Los Problemas Crecen.
Es que me has revuelto.
Los Problemas Crecen, ¿verdad? Era el
adolescente,
¿no?
Adolescente ligón. Que
se ligaba a todas,
el gamberrete.
Es que has dicho ese nombre y me has devuelto a mi infancia adolescencia.
Es que es una serie de los 80 o así.
A mí me encantaba esa serie. Era súper fan.
Pues este señor ha caído en desgracia, como bien decimos, arrasado en los Razzies, que como estaba comentando al inicio de comenzar esta noticia, son los anti-Oscar, ya lo sabéis todos, son el típico trofeo en forma de uva y tal, y que se dan a las peores películas y los peores actores del año. Pues bien, como digo, Kirk Cameron, el de Los Problemas Crecen, se ha llevado la estatuilla, que además es gracioso que lleva su propio nombre. La estatuilla Kirk Cameron, de lo mal que lo hace, tiene su propio...
No es por lo peor...
Sí, sí, pero ya recibe su propio nombre.
Es como cuando ganas 3 Copas de Europa seguidas, te quedas en la copa. Como ha ganado tantos premios, pues ya le nombran le ponen su nombre.
Bueno, pues la cinta se llama Saving Christmas, y no solo se ha llevado Kirk Cameron con este de peor actor, sino esta película se ha llevado peor guión... Y peor película, o sea, es arrasado esta película.
Leo también que se ha llevado Kirk Cameron el premio, el galardón, a peor pareja cinematográfica.
Así, porque se interpreta a sí mismo.
Que es la pareja que forman él mismo y su ego. O sea, me parece brillante este galardón. De peor pareja cinematográfica.
Cameron Díaz también se ha llevado un galardón por la peor actriz, por No hay dos sin tres. Y Megan Fox también ha resultado ganadora en la categoría femenina por... Que ¿cómo me duele decir esto? Por su actuación en Las Tortugas Ninja. O sea, debe ser lamentable.
¿Qué papel hacía?
Pues de chica, April O'Neil.
¿Hacía de April O'Neil?
Sí, la única chica que sea en Las Tortugas Ninja es ese April O'Neil.
A la rata no era mujer.
Seguro que la...
No era femenina.
La rata lo haría mejor que Megan Fox y sería un...
Es raro porque animal. Las tortugas, no sé, son las tortugas, son femeninas, ¿no?
Claro, es verdad, son las tortugas, pero no, tenían voz masculina, ¿verdad? Aunque sean las... Es como lo de Carole, da igual cambiar de género, siguen siendo...
Bueno. Claro.
También, las grandes películas que os sonarán mucho, que han sonado este año y tal, se han llevado muchos premios. Transformers ha sido galardonada en los Razzies. Los Mercenarios 3, no me preguntes por qué. Yo creo que Los Mercenarios 3 debería estar en los Oscars, no en los Razzies.
Aquí vemos el gusto cinematográfico... ¿De bueno, Adri?
El que ha estudiado, como que es visual, etcétera,
sí,
etcétera.
Sí, sí, sí.
Mi actor favorito es Eddie Murphy. ¿Qué esperas?
Eddie Murphy, pero ¿desde cuándo no hace una película ese hombre?
Pues creo que se había retirado momentáneamente, ¿eh? No hay que alarmarse.
¿Y cuál es a ver, ¿qué película de Eddie Murphy te gusta más?
Super Detective en Hollywood 2, pero vamos, sin lugar a dudas. Yo creo que aquí Javi está conmigo.
Yo sí, yo a tope.
Bueno, estaba diciendo que eso.
El príncipe de Zamunda, tío.
Vemos que
esa es muy buena, ¿eh?
Sabemos mucha filmografía de Eddie Murphy
esa
aquí.
Esa es muy buena, esa es de Antena 3 por la tarde, buenísima.
Esa es...
Me estáis criticando, pero sabéis mucha filmografía de Eddie Murphy.
Bueno, ¿vas a hablar de Ben Affleck o qué?
Sí, es lo que iba a hacer a continuación, si me interrumpías. Quería mencionar también a Michael Bay por Transformers, que también se ha llevado un Razzie. Y esta es la primera vez, en la primera edición, desde hace mucho tiempo, que Ben Affleck no gana un Razzie. Y ya no tiene un... Y le han perdonado.
Es la redención.
Es la redención de Ben Affleck, porque ya no es un Razzie, ya no es más un Razzie. Y las críticas han sido subsanadas por esta última película que ha hecho, que no recuerdo cómo se llama ahora mismo.
Perdida.
Perdida de 2014, exacto, sí. Fue premiado en los Razzie por Argo y por Una relación peligrosa de 2003. Así que Ben Affleck se ha salido de este pequeño...
yo bache, ¿no?
Bache,
profesional.
No profesional.
Eso, pues me congratulo, ¿no? De la redención de este
premio. Pero personaje. Lo gracioso de los Ratchets es que muchos de los premiados acuden a recoger el premio. Y Ben Affleck lo hizo.
Claro, me parece que es un punto de como de humildad, ¿no? Decir, bueno, me han dado un peor premio, pero aquí estoy yo recibiéndolo, ¿no? Si no te quedas como que no entiendes el humor, ¿no? Te quedas como en plan rencoroso. Y es mucho mejor ir allí y presentar a la cara y decir, bueno, pues me han llevado una hostia, pues me la recibo y ya está.
Y con todo mi honor voy a que me
claro
la den.
Sí. Sin vergüenza.
Sin vergüenza. Ahora vamos a hacer un último apunte de televisión y ya nos vamos, que las horarias suenan. Y es que un fan, que es científico además, demuestra que Springfield no está ubicado en los Estados Unidos. ¿Y cómo es esto posible? Pues Phil Flight, el fan en cuestión, que es astrónomo y fan de la serie, argumenta que la posición de la Luna no es del hemisferio norte, según lo que podemos ver en la serie de televisión más animada de la historia. Así que por eso nunca sale el estado de Springfield en la serie.
Pero
nunca sale.
Este fan científico, esta noticia es súper seria, ¿no? Se llama Phil Plaine.
Phil Plaine.
O sea, pero se llama así.
Tal cual, Phil Plaine. Que no es un bulo, que me está poniendo en tela de juicio.
No,
la noticia
muy
que traemos.
Gracioso, hombre.
He escrito un sesudo informe, ¿no? De 200 páginas.
Es un estudio.
Podríamos pasarlo a leer, pero creo que no, porque queda un minuto y hay que dejar de despedir el programa. Pero bueno, según la ciencia, Springfield no está en Estados Unidos, debería estar en Europa. Así que habrá que empezar a buscarlo. Si no tenéis nada más que añadir, vamos a pasar a despedir el programa.
Abrir los labios para exclamar. Ay, que cómo está el patio, qué barbaridad.
Bueno, después de esta edición número 236 es hora de que nos despidamos. Yo me despido sobre todo porque la semana que viene volverá mi puesto cómodo de colaborador y no de presentador, en donde estoy muy muy contento y muy tranquilito y no me trabo tanto, que aquí me trabo últimamente demasiado. Así que
son los nervios.
Son los nervios y que me quedan blanco. Y bueno, pido perdón por todas las veces que me he trabado y también mando un afectuoso saludo a todos nuestros oyentes de Radio Pusol, Radio Mislata, UPV, Burjassot, Radio Manises, no sé si me dejo alguna, Jaime,
Yosa
FM. Les mando un saludo. La semana que viene tendremos aquí a José Manuel Barragán una vez más a los mandos. Me despido de ti, Javi. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, que será mejor.
Y de Ramiro no tengo más que sino que darte la grata enhorabuena por el buen momento que nos has hecho pasar con esa sección.
Nada, de eso se trataba, de pasárselo bien.
He estado 10 minutos en jugándome las lágrimas de la risa que
bueno,
he tenido en este momento. Así que un placer tenerte aquí y te esperamos
el
la próxima semana.
El placer es mío, ya lo sabéis.
Así que sin más, me despido. Hasta la semana que viene. Un placer.
Vaya bien bonito.
Falleres y falleres, os anime a que dejéis pasar el fred del verano.
No, 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 no.
El fred del invierno.